Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe, propósito de esa vida de fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Dos veces dice Pablo que su objetivo esencial en la vida es conocer a Jesús. No puede vivir a Jesús si no conoce a Jesús. Y en dos momentos de sus escritos, Pablo habla de la razón de la vida cristiana y la expresa de esta manera: porque para mí el vivir es Cristo. Notad eso. No consiste en saber de Cristo, sino en vivir a Cristo. De otra manera, la vida cristiana es el resultado de la vivencia de la vida de Jesús en nosotros. Eso es cristianismo, vivir a Cristo. Y Pablo se identifica con Cristo en toda la dimensión de la palabra cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora ya no vive Pablo. Es Cristo el que vive en Pablo. De manera que las gentes podían ver a Cristo reflejado en la enseñanza, en los actos de la vida del apóstol Pablo, por una razón: porque su objetivo esencial no era sólo conocer, saber, mejor dicho, la teología acerca de Jesús, era conocer directamente a Jesús. Decía el hermano que estaba presidiendo que es imposible en el tiempo de esta noche hablar de la persona admirable de Jesús. Voy a mencionar primeramente, como ayer hice, voy a mencionar en primer lugar la condición divina de Jesucristo. En segundo lugar, hablaré un poco acerca de su condición humana y finalmente del conocimiento, lo que trae eso como consecuencia. Posiblemente no haya un texto en toda la Biblia más equilibrado para presentar a la persona admirable de Jesucristo que el texto que encontráis en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ayer mencionaba la importancia bíblica del verbo conocer, que tiene que ver con relación, con intimidad. La misma importancia tiene que ver el verbo, valga la redundancia, ver. De manera que lo que Juan está diciendo no es que él supo, conoció intelectualmente la gracia y la fidelidad de Jesús, es que las vio. Las vivió permanentemente a lo largo de los 3 años de compañía en el ministerio con Jesús. De otra forma, si tú preguntas qué es lo que impactó a Juan de Cristo, las respuestas pueden ser muchas, tal vez a gusto del teólogo. Algunos te dirán que lo que impactó a Juan de Cristo fue la transfiguración. No hay duda que quedó impactado de la transfiguración. Otros te dirán, lo que impactó a Juan de Jesús fueron las acciones sobrenaturales, los impresionantes milagros. Él los selecciona y les llama señales. No dudo que Juan quedó impactado con los milagros de Jesús. Pero Juan nos dice qué es lo que le llamó la atención. Y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dos cosas que no se pueden expresar intelectualmente, hay que sustanciarlas en la experiencia con Cristo: la gracia de Cristo y la fidelidad de Cristo. Primeramente, pues, recordar un poco de la doctrina admirable sobre Jesús. En primer lugar, Jesucristo es Dios. La Biblia llama a Jesús el Verbo y lo vincula con la eternidad, de manera que dice que el Verbo eterno vino a una experiencia de temporalidad cuando se hizo hombre. Y así comienza Juan su evangelio, diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Algunos tratan de colocarle ahí un artículo indeterminado, el Verbo era un Dios, pero eso es imposible de sustentar en la estructura del texto, del versículo en el texto griego. No puede haber un artículo, porque si se pusiera cualquier artículo delante de Jesús, el único que sería Dios era el Verbo. Por tanto, lo que está diciendo es que en el seno de la Deidad, el Verbo era Dios. La existencia de este eterno Verbo de Dios es una existencia divina, porque es una existencia que antecede a todo lo creado. Pero cuando tú estudias un poco el pensamiento de la teología de Juan con relación a la persona divino-humana de Jesucristo, te das cuenta que Juan elabora en su teología conceptos muy especiales. El Verbo para Juan, el Dios que viene al encuentro del hombre, es la eterna palabra de Dios. Cuando estudiamos este asunto, verbo no significa, o palabra no significa simplemente una palabra concreta o una expresión limitada. Es todo el amplio discurso que se puede dar sobre Dios mismo, expresado por medio del verbo. Lo que Dios piensa, lo que Dios ejecuta, lo que Dios planifica, el pensamiento absoluto de Dios, solo se puede expresar por Dios mismo. Y esta relación de expresión, de comunicación de lo que Dios es, descansa en la segunda persona de la Deidad, a quien la Biblia llama el Verbo. Dios fue revelando lo que Él es, lo veíamos ayer también, a lo largo del tiempo. De manera que el escritor de la carta a los Hebreos dice que este Dios de la Biblia, invisible, nadie puede verlo, por tanto, nadie puede descubrirlo por investigación personal, Él se revela. Se mencionó hace un momento el misterio de Dios en Cristo. Bueno, es una revelación que procede, como se dijo perfectísimamente, que procede directamente de Dios. Si Dios no se da a conocer, nadie puede conocerlo. Ahora, este admirable Dios fue revelándose a lo largo del tiempo para que el hombre le conozca. Y el escritor de la carta a los Hebreos dice que Dios habló, se manifestó, se comunicó a lo largo del tiempo de diferentes maneras a los padres por medio de los profetas, pero llega un momento en que Dios quiere expresar definitivamente todo lo que Él es, toda la impresionante dimensión de su gloria admirable, de su soberanía absoluta, de su omnipotencia, de la grandeza de sus perfecciones absolutas en el grado infinito en que Él las tiene, y envió ¿a quién? Al Verbo. El Verbo expresa a Dios. Yo sé que es bastante complejo eso, ¿verdad? Pero sé que lo podéis entender fácilmente. Cuando tú quieres expresar una idea, solamente puedes hacerlo por medio de palabras. Yo podría deciros esta tarde automóvil. Estáis pensando todos que estoy pensando, bueno, en un automóvil, en un vehículo. Pero tengo que decirte pequeño. Entonces todos los grandes 4x4 desaparecen y te va reduciendo y te tengo que decir azul y no sé qué más y a última hora te puedo decir la marca y de pronto tú tienes en tu mente algo parecido a lo que tengo yo. Pero que para que pudieras tener en tu mente la misma idea que yo tengo, tendrías que ser yo. ¿Me estás siguiendo? Por tanto, para que Dios se dé a conocer en lo que piensa, en lo que hace, en lo que Él es, solo es posible desde la misma dimensión de la Deidad. Por tanto, el Verbo Eterno viene en visión reveladora. Lo que Dios es, realmente no lo comunicaron solo los profetas, lo ha expresado el Hijo. Cuando el Hijo de Dios entra en el mundo de los hombres, el cielo guarda definitivamente silencio en cuanto a revelación de Dios. No hay más que decir. Se ha dicho todo. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice nuestra versión. Bueno, ahí el traductor le colocó un artículo. En castellano tiene necesidad de un artículo, pero en el griego no está. Lo que dice literalmente el texto griego es que Dios nos ha hablado en Hijo, o por Hijo. El discurso de Dios, definitivo, absoluto, sobre lo que Él es, se llama Hijo. Juan dice, este es el Verbo. Es muy interesante, quiero dejar en vuestra, para vuestro estudio personal, quiero dejar un desafío. La cristología actual está caminando no tanto por los problemas de la naturaleza divino y humana de Jesucristo, sino por la restauración de la palabra. Y es un elemento enormemente interesante para estudiarlo. La primera revelación que tenemos de Dios en la Biblia no es sino palabra. Tú abres el libro de Génesis y ¿qué lees? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea. De manera que el Dios de la Biblia se revela por palabra. Esta palabra organiza la creación, crea al hombre, determina la vida del hombre, establece los parámetros para que el hombre se desarrolle, y de pronto el hombre un día dice, no quiero oír más tu palabra, y da espaldas a la palabra. Y Dios, permíteme expresarlo de esta manera, razona, piensa, ¿cómo voy a hacer que el hombre me escuche si no quiere oírme? Y Dios envía la palabra. Y Cristo viene al encuentro del hombre como revelación absoluta de Dios por medio de la palabra. De ahí que Hebreos diga, Dios nos ha hablado finalmente en Hijo. Es decir, el discurso de Dios se llama Hijo. A Dios, dice Juan dice lo mismo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo viene al mundo de los hombres con una misión específica, revelar a Dios. Alguien puede decirme, bueno, es que Cristo viene como misión específica a salvar al hombre. Es verdad. Es una de las manifestaciones de la gracia, pero específicamente Cristo viene al mundo para hacer visible delante de los hombres al invisible y eterno Dios. Observad esto, por favor. Nadie puede conocer a Jesús en la intelectualidad fría de la teología, sino en la vinculación caliente de la palabra, en la comunión con Él, en el descubrirlo diariamente. De ahí que el escritor de la carta a los Hebreos, hablando de Cristo y hablando de la vida cristiana, dice que la vida cristiana, la única manera de vivir la vida cristiana, es con los ojos puestos en ¿quién? En Jesús. Observad esto, por favor. El cristianismo a lo largo de los últimos siglos, no hay duda que ha sido una tremenda bendición la investigación teológica. Pero quiero deciros que toda investigación teológica que no trae como resultado un encuentro práctico con Dios, un conocimiento vivencial de Dios, deja simplemente un cerebro caliente y un corazón frío. Lo que el hombre necesita, lo que el creyente necesita, es aproximarse a Dios y hacerlo a través de la persona de Jesucristo. La Biblia sigue hablándonos de esta persona admirable. Le llama el Verbo y nos dice que como Dios antecede al tiempo, en el principio, lo que está diciéndonos Juan es que antes de que las cosas se produjeran, antes de que la creación viniera a la existencia, Dios existía en sí mismo. Nada en torno a Él. Él llenaba absolutamente todo y vivía en sí mismo. En esa vida íntima, en el seno de la Deidad, funciona, existe, se manifiesta, vive el Verbo eterno de Dios. Por eso Juan vincula la palabra con la creación. Y por eso Juan nos dice en este capítulo primero y en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra, por tanto, irrumpe desde la eternidad. Yo sé que es muy complejo estudiar todo esto, pero haced un pequeño esfuerzo, por favor. Eternidad, lo dije ayer muy de pasada, eternidad no es un tiempo infinito. Eso no existe. Eternidad es no tiempo. Eternidad es el eterno presente, en donde las cosas pueden discurrir en el tiempo en su entorno, pero el núcleo sigue en el presente absoluto. De modo que cuando hablamos de creación, estamos expresando un concepto de comunicación externa al exterior de Dios. Dios sale de sí mismo, y en el momento en que Dios se proyecta fuera de su vida eterna, de la Deidad eterna en el seno trinitario, en el momento en que se proyecta fuera de eso, Dios crea, y lo que Dios crea, siendo limitado, tiene que ser temporal. El tiempo surge desde la eternidad. Dios crea el tiempo. Todo cuanto rodea la creación de Dios es temporal. La historia de la creación se mide en horas, en minutos y en segundos, por supuesto en milenios y en siglos. Pero mientras que esto se mide en cuanto a creación, el Dios de la Biblia permanece fuera del tiempo en la eternidad. Y de pronto, el Dios que antecede a todas las cosas va a irrumpir en el tiempo. Esto es lo más sorprendente, lo voy a dejar para la segunda parte. Pero a la voz autoritativa del Verbo Eterno de Dios surge todo cuanto antes no existía. Viene a la existencia los millones de astros, las galaxias, toda la creación física que podemos observar de alguna manera, pero viene a la existencia también la creación que no es visible, como son, por ejemplo, los ángeles. Y viene a la existencia el hombre, y todo este proceso creador obedece solamente a una voz autoritativa en soberanía de Dios, sea. Esa voz que dice sea es la expresión audible del Verbo Eterno de Dios. La creación está en la mente del Padre. La forma de expresar cómo, en la del Hijo. La forma de traerla a la existencia, en el poder del Espíritu. El Dios de la Biblia funciona coordinadamente en todo esto. Y de pronto a la voz del Verbo sea, el universo, los ángeles y el hombre surge. El salmista se deleita en la creación y dice que el trabajo que le costó al Verbo traer toda la existencia es como un juego de sus dedos. La luna y las estrellas han sido formadas por él en un simple movimiento de su mano. No hay ningún esfuerzo personal, porque en el Verbo, lo mismo que en el Padre y lo mismo que en el Espíritu, radica la absoluta omnipotencia de Dios. Jesús viene a la intimidad del texto de Juan. A veces cuando hablamos de creación consideramos algo tan lejano. Todos esos enormes astros, algunos de los cuales todavía no se han visto porque no ha llegado a nosotros su luz. Pero ¿qué pasa con la intimidad personal? Escucha lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 4. En él, en el Verbo, estaba la vida. De manera que la vida surge directamente por el Verbo. La vida es potestativa absolutamente de Dios. Nadie tiene vida más que Dios, nadie comunica vida más que Dios, nadie puede retirar en el sentido de extensión definitiva y futura la vida más que Dios. Tú puedes matar a una persona, pero esa persona no terminó, porque la muerte no es término, la muerte es estado de separación. Ahora, este Dios que tiene la vida, de quien procede la vida, se la comunica a la criatura por medio de la palabra y también por el poder del Espíritu. Dice el texto de Génesis que cuando Dios determinó los elementos inanimados que iban a formar el hombre, alentó en él, en la nariz del hombre, es toda una figura que hay ahí, ¿aliento de qué? De vidas, plural. Y fue el hombre un ser vivo. El Espíritu de Dios sopla y ejecuta lo que las tres personas determinan en relación con el hombre. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y de acuerdo según nuestra semejanza. Ahora, cuando estudiamos todo esto en el prólogo del Evangelio, tenemos que llegar a una conclusión. Yo no quiero extenderme en teología, dije el otro día que no iba a hacerlo y no lo voy a hacer. Pero lleguemos a una conclusión. Jesucristo es el Verbo, por tanto Jesucristo es Dios. Ahora escucha esto. Los atributos de la esencia divina, no de la naturaleza solo, están en Cristo. Jesús, el hombre que camina por los caminos polvorientos de Palestina, que se sienta al borde de un pozo, que se cansa en el camino y que llora delante de una tumba, es el omnipotente, soberano y absoluto Dios. Las perfecciones que se llaman omni, es decir, las perfecciones no comunicables, están en Cristo. Me sorprende leer algunas cosas tan extrañas como esta. Cuando Cristo vino al mundo de los hombres, los atributos incomunicables quedaron en el cielo. Entonces tenemos un Cristo rebajado, o un Dios rebajado. Bueno, y además, cuando muere en el Calvario, en el momento en que las tinieblas descienden sobre la cruz, la persona eterna del Verbo se separa. si el que muere es un hombre, yo estoy perdido. Jesucristo es Dios en el cielo y en la tierra. Jesucristo es Dios estando adorado por los querubines en la eternidad, como caminando y hablando con los hombres aquí en la tierra, porque Jesucristo es Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Quiero resumir este primer concepto de la Deidad llevando tu pensamiento a la gran adoración delante del trono en la profecía de Isaías en el capítulo 6. Ahí tienes una manifestación impresionante de los ángeles de más alto nivel en cuanto a servicio en relación con el trono. Los que tienen como misión específica la custodia de la santidad de Dios, de que ninguna cosa inmunda alcance el trono admirable de Dios. Alguien me va a decir, es que Dios necesita protección. No, lo expresa de esa manera para que tú y yo lo entendamos. Y esos ángeles tremendamente santos, que velan, que vigilan por la santidad de acceso al trono de Dios, proclaman lo que Dios es. ¿Cómo? Santo, santo, santo. Míralo en el Salmo 24 y te darás cuenta de lo enormemente distante que está el Dios de la santidad de la criatura imperfecta, limitada y pecadora. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y los querubines responden, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha dado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño. Nadie pasará aquí sin cumplir esto. Y de pronto, las puertas de custodia reciben una orden. Abrid paso. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Y entrará quién? El Rey de la Gloria. Y se apunta directamente a la admirable persona de Jesucristo. La gloria de la Deidad de Cristo fue proclamada por los ángeles en el cielo antes de la creación del hombre. Jesús es Dios. ¿Lo crees? ¡Qué extraordinaria vinculación! Poder aproximarte de esa forma a la Deidad. ¿Digo aproximarte? No. Dios se ha aproximado a ti. La admirable dimensión del Dios de la santidad, del infinito y eterno Dios, de la segunda persona de la Deidad, la impresionante dimensión es que tú estás en Él. Y Él está en ti. Ahora este Jesús, que es Dios eterno, es también hombre. Sospecho que los evangélicos hemos hecho un enorme énfasis a lo largo de los últimos años en la Deidad de Cristo. ¿Sí o no? Sí. Y hemos dejado a un lado, por lo menos en cierta medida, la gloria de su humanidad. Mirad el equilibrio de Juan. ¿Y aquel verbo qué? Fue hecho carne. De manera que el equilibrio está en expresar la gran verdad bíblica de que Jesucristo, el Emmanuel, es Dios hombre. No Dios y hombre, sino Dios hombre. Es decir, una persona divina en la que subsisten dos naturalezas. La naturaleza divina que le corresponde eternamente por ser Dios y la naturaleza humana asumida en el tiempo de los hombres. Y aquí viene el gran misterio de la gracia. Dios se encarna haciéndose hombre. Mirad bien esto, por favor. No es Dios que se posesiona de un hombre para manifestarse a los hombres, sino que Dios mismo se hace hombre. Es decir, aquel que es eterno irrumpe en el tiempo por medio de su humanidad. ¿Te das cuenta de la grandeza de esta persona? El que no puede medirse porque no tiene tiempo, entra en el mundo del tiempo, haciéndose un hombre del tiempo y del espacio. Y este que se hace un hombre del tiempo y del espacio permite asombrosamente medir la historia de Dios desde la concepción de Jesucristo en el vientre de María en horas, minutos y segundos del tiempo de la criatura. Y yo me pregunto, ¿y por qué? ¿Para qué motivo Dios hace esto? ¿Por qué Dios viene al encuentro del hombre haciéndose hombre para tomar a los temporales, a los hombres limitados del tiempo y darles vida de eternidad? Y aquí tienes el gran cambio. Y aquí tienes la candela. Nadie como tú. Nadie puede ser como tú. Porque solamente Dios puede venir a mi encuentro en diálogo personal desde la dimensión del hombre. ¿Y esto qué? Este es el propósito de Dios. Escúchalo en la palabra. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado. El verbo ahí es predestinar, ya establecido, ya determinado, desde antes de la fundación del mundo. De manera que la manifestación del verbo de Dios, de Jesucristo el Señor, de Dios hecho hombre, obedece a un propósito de Dios. Mucho antes de la creación, estoy hablando de mucho antes de la creación en una expresión humana, si no hay tiempo, ¿cómo voy a hablar de mucho antes? Bueno, pero para que me entendáis, antes de que la creación se produzca, Dios determina salvar. Esto es sorprendente. Me sorprende enormemente esto. La teología humanista ha distorsionado esto y ha metido una idea errónea muchas veces en la teología evangélica. Dios salva al hombre porque el hombre, la criatura que él hizo, se había perdido. No, señor, estás muy equivocado. Dios no salva por condiciones, Dios no salva por consecuencias, Dios salva por soberanía. De manera que el Dios de la Biblia determinó salvar al hombre antes de crear al hombre. ¿Lo sabes? Lo dice la Biblia. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino conforme a su propósito y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, antes de que el tiempo se midiera, por tanto antes de la creación, Dios, el Dios de la gracia, determinó salvar al hombre. Y cuando Dios determina en su soberanía eso, lo veremos Dios mediante el domingo, creo que es, en la soberanía, el Dios de la soberanía, cuando Dios determina en soberanía, solamente anticipo esto, la salvación del hombre, responde a una pregunta triple: ¿quién, cómo, cuándo? Y de pronto transcurre el tiempo y llega en sintonía con el tiempo del hombre, el tiempo de Dios. Y Pablo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sabes lo que Dios quiere? Vincularte con Él. La entrada de Cristo en el mundo de los hombres es la vinculación de Dios con el hombre. Lo hace haciéndose hombre. Yo quisiera expresar esto con la dimensión que realmente tiene, pero no tengo palabras para ello. Dios viene a mi encuentro como hombre para dialogar conmigo, no desde la lejanía de su majestad, sino desde la proximidad de su naturaleza humana. El Dios de la Biblia se presenta al pueblo en la antigüedad, marcando un círculo de separación. Nadie se acerque al monte, porque morirá. El Dios de la Biblia que viene a mi encuentro, viene para abrazarme con brazos de hombre, y para hablar conmigo palabras de Dios con garganta de hombre, y para caminar en mi camino, y para vivir mi experiencia, y para morir mi muerte y llorar mis lágrimas. ¿Entiendes esto? No es simplemente intelectualidad, es proximidad, es comunión, es compañerismo, es conocimiento. Cuando Cristo viene al mundo de los hombres, hermanos queridos, no es Dios que se aproxima al hombre, es mucho más. Es Dios que se aproxima al hombre, se hace mi prójimo. El Dios de la Biblia transcurre por mi camino, vive mi experiencia personal, sufre mis tentaciones, experimenta mis conmociones, siente mis angustias. Y yo pregunto, ¿y para qué? para algo tan grande como el conocimiento y la relación, para que sea capaz de amparar a los que son probados. Luego, la experiencia de Dios en el plano de la humanidad permite a Dios llegar al sentimiento íntimo de los problemas de los hombres para ser su amigo, su compañero y el que levanta al hombre de sus miserias. Quiero decirte que esto es lo que impactó a Juan. Lo que impactó a Juan fue la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. El Eterno entra en la experiencia del hombre para sufrir tus miserias y las mías. Escucha lo que dice la profecía. Se mencionó esta noche. Despreciado, ¿para qué buscar otro versículo? Si ese es bastante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Te das cuenta? No es intelecto, es compañerismo. El Dios que viene a mi encuentro se hace compañero para compadecerse de mí. ¿Conoces a este Dios? Los creyentes evangélicos conocemos generalmente a un Dios rígido y dogmático, que está empeñado en buscar las faltas de los suyos para sancionarlas. No existe este Dios en la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios lleno de gracia, de compasión y de misericordia, que ya llevó sobre sí tus pecados en plenitud, tus miserias en totalidad. Y lo único que Él te pide es que cuando en el fracaso de tu experiencia como hombre tropieces y caigas, confieses que lo has hecho. Ahora, ¿qué es esto de confesar? A veces los creyentes también tenemos una idea un tanto católica de la confesión. Y creemos que confesar nuestros pecados a Dios es venir a la presencia de Dios y decirle: mira, Señor, tú sabes que yo he hecho esto y aquello y lo demás. Ya lo sabe Él, ya lo sabe. Confesar significa decir lo mismo. Tú dices que esto no es correcto, yo digo también lo mismo. Señor, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cuán diferente se forma la vida cristiana cuando tú estás conociendo realmente a Dios por medio de Jesucristo? Y el conocimiento, que es a donde yo quiero llegar esta noche, porque este es el tema, perdonadme la extensión que he hecho de los conceptos teológicos, pero hay que conocer un poco más a Jesucristo en cuanto a la revelación bíblica. Una afirmación que necesitamos para conocer a Jesús. Escucha la experiencia, no la teología de Juan. Y vimos su gloria. No está hablando de discursos, de formas, de potencialidad, de perfecciones divinas o de condiciones humanas. Está hablando de que Él vio la gloria de aquel que es Emmanuel, Dios con nosotros, y la vio de qué manera, lleno de gracia y de fidelidad. Ahora, esto tiene que tener una consecuencia en mi vida. Es necesario, es imposible que yo conozca a Jesús en esta dimensión y no experimente la necesaria transformación en relación con la gracia y en relación con la fidelidad. Cuando hablamos de gracia, y sabéis muy bien esto, lo conocéis todos muy bien, los dos grandes elementos del amor de Dios son gracia y misericordia. La misericordia es, la palabra misericordia es una voz latina, especialmente griega también, por supuesto, pero tiene más énfasis en la voz latina, que tiene un compuesto de dos palabras, miseria y corazón. Misericordia es pasar por el corazón la miseria del otro. Cuando tú sientes misericordia por otro, es que has valorado en tu intimidad los problemas, las dificultades, las angustias, y te has compadecido. De ahí que cuando Cristo, pasando en su ministerio en la tierra, era requerido para hacer algún favor, otorgar alguna bendición a alguno, los que necesitaban de él no clamaban por gracia, sino por misericordia. Ahí tienen los ciegos: Jesús, hijo de David, ten qué, misericordia de mí, pasa mi miseria por tu corazón. Y Cristo, con un corazón abierto a la misericordia, tiene compasión de estos. Pero la gracia, hermanos queridos, es el amor que desciende. Siempre que encuentras gracia en la Biblia, hay descenso en su entorno. Ahí tienes el texto de Juan, para que ir a otro. Aquel verbo se hizo carne. Y vimos su gloria, lleno de gracia. ¿Quieres otro ejemplo? Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis, ¿qué cosa? ¿La gracia de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, por su pobreza, fueseis enriquecidos. Gracia es descenso. Claro está, no sé si lo dije alguna vez aquí, pero quiero recordarlo simplemente, que cuando tú hablas o lees el texto de Pablo, la pregunta que surge es: ¿de qué se hizo pobre? Y claro, inmediatamente surgen respuestas. Bueno, se hizo pobre porque, fíjate, aquellos dijeron, recibieron de Cristo esta respuesta: ¿dónde moras, maestro? Mira, las aves tienen nidos, las zorras tienen cuevas, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. ¿Tú sabes lo que está diciéndole Jesús a esos? En el registro de la propiedad no tengo nada a mi nombre. Si buscáis por interés, no lo hay. Soy más pobre en ese sentido que las aves de los cielos, pero la pobreza del Verbo de Dios es posible. ¿No es el unigénito del Padre? Todo cuanto Dios creó, lo creó ¿por quién? Por el Hijo. ¿Y para quién? Para el Hijo. ¿Dónde está la pobreza? Cuando estudies la pobreza en relación con Dios, tienes que hablar de valores morales. Cuando Dios se hace pobre, quiere decir que no tiene nada más que dar. Te lo voy a ilustrar de una forma sencilla. Imagínate que salimos a la calle y te encuentras con un pobre y tú tienes en tu bolsillo un euro, nada más. Bueno, en tiempo de crisis, si tienes un euro, ya tienes bastante. Tienes un euro. Y viene el pobre y le das el euro. Y vas caminando y de pronto viene otro pobre y te pide limosna. ¿Y tú qué le dices? No tengo nada que darte. Cuando Dios envía a su Hijo, da todo. Porque da a su Hijo. Y cuando Cristo viene al mundo y entrega su vida voluntariamente por ti y por mí, no puede dar más. ¿Te das cuenta por qué se hace pobre? No tiene más que dar para que en lo que Él da, tú puedas alcanzar la riqueza admirable que Él te otorga. Juan ve la gracia de Dios, gracia en el ministerio de Cristo. ¿Cómo? Acercándose a los pobres. El Cristo de la Biblia camina por donde los fariseos no quieren caminar. El Cristo de la Biblia va al encuentro de las multitudes y los fariseos y los discípulos, ya no los fariseos. Para los discípulos las multitudes son un problema. Despídelos, lárgalos. Es de noche, estamos en... ¡Mándalos! ¡Es un problema, lárgalos pronto! Y Cristo ve las multitudes de otra manera, como ovejas que no tienen pastor. La gracia de Cristo se manifiesta alimentando a los enfermos, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, restaurando la comunidad. Si hay algo impactante en el Cristo de la Biblia, es la restauración de Pedro. ¿La has leído últimamente? Siempre señalamos a Pedro con el dedo, ¿verdad? Para nosotros es un apóstol de segundo nivel. El apóstol con artículo determinado solo es uno, es Pablo. El resto, bueno, Pedro es un colosal apóstol con una experiencia única. Cuando Pedro habló a Marcos de Jesús, hizo que Marcos escribiera un evangelio y no una epístola de exhortación. Y yo me imagino la experiencia de Pedro. Pedro negó a Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Solo eso? Pedro mintió. ¿Solo eso? Pedro fue un perjuro. Se puso a jurar que no conocía a Jesús. Y no quiere decir, como algunos piensan, que habló como un marinero, una boca suena. No, no, no. Se puso bajo juramento, juro, que no conozco a este hombre. Y de pronto, cuando Cristo es llevado preso al calabozo de Anás, porque a la mañana siguiente iba a ser presentado al Sanedrín y luego a Pilato, pasó por el patio donde estaba Pedro. Y la mirada de Jesús se cruzó con la de Pedro. No fue una mirada de reprensión. Fue una mirada de gracia. Pedro sintió los ojos de Cristo entrando en su alma, sin recriminarle nada. Simplemente mirándole con gracia. Como diciéndole, Pedro, no ha pasado nada. Y Pedro se encuentra con Jesús en la resurrección. Yo quiero imaginarme la escena, me la quiero imaginar. Yo quiero sentir como el corazón de Pedro late con una aceleración tremenda y sube de ritmo. ¿Qué va a decirme ahora Jesús delante de mis compañeros? ¿Qué me va a decir? ¿Cuál va a ser su acusación? Y de pronto Cristo le pregunta simplemente una cosa. ¿Qué le pregunta? ¿Me amas, Pedro? ¿Cómo? ¿Tú sabes las cosas, Señor? ¿Estás seguro, Pedro? Señor, tú sabes que te quiero. Te he dicho que moriría por ti, pero voy a ser más prudente. Estoy aprendiendo a no hablar demasiado, Señor. Pero al final de todo, al fin y al cabo, tú sabes lo que hay dentro de mí. Y tú sabes que te quiero. ¿Y Cristo qué hace con Pedro? Apacienta mis ovejas. ¿Sabes lo que estaba enseñando Jesús a los apóstoles reunidos allí? Todo ministerio que no descansa en el amor es ruido que molesta a Dios y molesta a los hombres. Para mí basta con que tú me ames, porque yo también te amo. La relación de este conocimiento es tan impresionante, hermanos míos, que cuando yo empecé a descubrir a este Jesús en la lectura del Evangelio, y cayeron mis teorías teológicas por el suelo. Nunca he sentido tanta paz en el interior de mi alma. Porque no estoy acompañando al Dios de la ley, al Dios radical. Estoy acompañando al amigo de mis tragedias y de mis fracasos. Estoy sintiendo su mano levantándome por la mañana y por la tarde y por la noche. Estoy descansando en su maravillosa persona cuando me acuesto. Y estoy levantándome por la mañana sintiendo que puedo mirar este día. No lo que la religión enseña, sino la gloriosa persona de aquel que está lleno de gracia y de fidelidad. ¿Y qué más de la gracia? La gracia de la búsqueda. Nunca hubiera encontrado yo a Dios si Él no me hubiera buscado. Lo cantábamos ayer, ¿verdad? Yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán, que no era yo quien te buscaba a ti, tú me encontraste a mí. Es algo que el hombre no quiere entender, pero es la verdad bíblica más maravillosa. Por eso Lucas en 19:10 del Evangelio dice estas palabras: el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Puesto que mi camino y el tuyo nos distanciaban de Dios, Cristo vino a mi encuentro en mi camino errado para abrir su camino delante de mí y hacerse camino para mí mismo. Cristo es vida, pero es camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien está en Cristo termina en la casa del Padre. ¿Te das cuenta de esto? Es la gracia admirable de Dios, pero también es la fidelidad de Dios. Cristo viene para expresar que Dios es fiel.
yo salvaré.
Y pasan los siglos, y la noche se cierra sobre el mundo, y la angustia del hombre se manifiesta, y de pronto brilla la luz. Y Dios enciende la luz de su fidelidad en el mundo de los hombres. Esta fidelidad no solo tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la compañía cotidiana. ¿Has visto hoy que Dios es fiel en tu vida? ¿Has descubierto esta semana que el Dios de la gracia es verdad? Yo quiero decirte, hermano mío querido, lo digo con todo cariño, entendédmelo bien. Basta de saber de Jesús. Es la hora de comenzar a conocer a Jesús. De poco me vale a mí saber que Él tiene poder, lo decía ayer, si no lo manifiesta en mi vida, ¿te das cuenta? Si yo no lo veo funcionar, entonces estoy adorando un Cristo teológico, teórico y distante. El pueblo de Dios necesita saber que el Señor está en medio de su pueblo, esta noche, en este lugar. ¿Lo estás sintiendo? El pueblo de Dios necesita sentir la caricia de la mano de Jesús, que mitiga las lágrimas, sana las enfermedades y restaura las caídas. Es el Dios de la experiencia, el Dios del consuelo y el Dios de la comunión. Estáis celebrando 75 aniversario, ¿verdad? ¿Has visto la fidelidad de Dios a lo largo de 75 años o no? Sí que lo has visto. Hace unas semanas estábamos en Vigo reunidos para hablar de un programa que queremos llevar a cabo en la iglesia. Teóricamente, 135 años. Pero un especialista en historia de la iglesia protestante en Galicia, cura católico romano, me dijo: estás muy equivocado, porque en el ayuntamiento de Vigo hace 150 años ya hay un grupo de 16 censados como protestantes. No me digas. Pues sí, pues bien, 150 años de presencia evangélica. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Y porque a pesar de las distorsiones de la iglesia, de la separación de la iglesia, del alejamiento de las congregaciones, de los problemas personales, de las tensiones teológicas, Dios es fiel. Quiero decirte, hermano querido, que estamos en el momento de la reflexión profunda de la obra evangélica en España. Y quiero que reflexiones tú. El pueblo de Dios fraccionado nunca podrá funcionar en un mundo colectivizado como el nuestro. Es necesaria la unión de propósito y de acción. Porque Cristo no vino a edificar iglesias, vino a edificar su iglesia. Esta es la gran necesidad. Y cuando tú estás en esta dimensión, estás conociendo a Jesús. Pero hay algo más. Ya que Juan conoce a Jesús como el Dios de la gracia, yo voy a terminar con un texto. No es de Juan, es de Santiago. Pero él da mayor gracia. La consecuencia que ese conocimiento de Jesús trae a tu vida y a la mía es fantástico. Puedes descansar en él. ¿Estás desorientado? ¿No tienes claro el futuro de tu camino? ¿Estás en una encrucijada en tu vida? ¡Escucha! No tienes más que acercarte al que dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué? No andará en tinieblas. Solo cuando tú estás cerca de Jesús, caminando en sus pisadas, tienes luz en el sendero. Porque el futuro de tu camino tú no lo sabes, pero él sí. Y puedes caminar con él.
Conocer a Jesús significa volver a Cristo sin condiciones, hermanos. Nos llamamos iglesias cristocéntricas. Yo quiero preguntarte, ¿dónde está Cristo hoy en la iglesia? ¿En qué sitio está? ¿En los himnos? Seguro. ¿En las oraciones? También. Pero normalmente en muchos lugares, lamentablemente, está en la puerta de la iglesia. Escucha lo que él dice a la iglesia de la Odisea. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Claro. Hemos usado el versículo ¿para qué? Para predicar el evangelio. Bueno, sigue usándolo. Yo no digo que no lo hagas. Ese mensaje no es para perdidos, es para creyentes. Es una iglesia que está orgullosa de lo que es. Mira sus 75 años atrás. Estoy alegorizando en el sentido de vuestro aniversario. Y dice, ¿qué iglesia? Una iglesia con dones, una iglesia con gente, una iglesia con proyección, una iglesia con no sé qué, con no sé cuánto. Y Cristo dice, y no te das cuenta que eres un pobre, un miserable, un ciego y un desnudo, porque el eje de la iglesia, la razón de la iglesia, la vida de la iglesia está en la puerta de la iglesia. Y tú estás coordinando, controlando y manejando la iglesia. No hay solución sin Cristo. Porque no hay poder sin Cristo. Es necesario volver a Jesús. Hermanos míos amados, yo ruego en el nombre del Señor que sigáis amando la teología sobre Jesús. La prediquéis y la enseñéis. Pero la gran necesidad del pueblo de Dios hoy es volver sin condiciones a Jesús. Cuando tú vuelves a Cristo, tienes descanso. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, ¿y qué? Y yo os haré descansar. Mirad, las preocupaciones están en la vida del cristiano cuando Cristo no es su experiencia personal. La preocupación en un cristiano, yo diría, es un absurdo. La preocupación, observa esto, la preocupación no puede corregir el pasado. La preocupación no puede cambiar el futuro. La preocupación solo sirve para amargar el presente. De manera que cuando tú estás en comunión con Cristo, cuando tú conoces a Jesús, cuando sabes que Él está en el timón de la nave de tu vida y que el viento huracanado puede estremecer tu nave, pero Él tiene el control. Cuando tú sabes que estás en las manos del buen pastor, y que el buen pastor protege, y que el buen pastor provee, y que el buen pastor guía, y que el buen pastor ayuda, no hay nada que no pueda ser superado para ti. Pero esto es conocer a Jesús. Y no solo decir que Jehová es el pastor. Jehová es mi pastor. ¿Lo has sentido? Yo quisiera invitarte esta noche a un encuentro personal con Jesús, a un retorno sin condiciones a Cristo, a un decirle en el fondo de tu alma esta noche, Señor, yo vuelvo a ti, quiero sentirte en mi vida, experimentar tu cariño, sentir tu mano, restaurar mi vida, porque tú tienes poder. Una fotografía que ganó un premio hace unos cuantos años, bastantes años, la fotografía de un premio de guerra, lo tuvo en Vietnam un fotógrafo americano. En una de esas ciudades vietnamitas bombardeadas tremendamente por los americanos, cuando ardía la ciudad por todos lados y la gente huía despavorida, el fotógrafo corriendo vio que sentado en el borde de la acera de una calle estaba una madre con un niño en los brazos. Y se acercó y vio que el niño dormía y disparó su máquina. Y tituló la fotografía Durmiendo, tranquilo, en los brazos de su madre. A tu alrededor confusión, miseria, tristeza, angustia. ¿Quieres descansar en Jesús hoy? ¿Poner tu vida en las manos de Jesús? ¿Y sentir, tal vez por primera vez, que el Cristo de la Biblia no es el Cristo de la teología, sino el Cristo de la vida, el que resucitó y el que está a tu lado? A Él la gloria y a nosotros sus bendiciones. Thank you.